Shalom, anahnu korim.
Buenos días, leemos fragmentos escogidos de la fuente sobre el tema la desesperación de sus propias fuerzas. Se pueden hacer preguntas en nuestro sitio web, preguntas escogidas que estén en relación con el tema serán durante la clase. Rav, en el marco de estos fragmentos escogidos sobre el tema del cual estamos hablando, tenemos que entender que la fuerza del mal y la fuerza del bien tienen que estar sobrepesadas una en relación a las otras. Una frente a la otra les ha creado Elohim, y así es como deben encontrarse dentro del hombre. Y por lo tanto, no es que preferimos la fuerza del bien, que el bien, lo que se llama al otorgamiento, no de acuerdo a lo que sea nuestra sensación, es decir, sino que la fuerza del otorgamiento frente a la fuerza de la recepción, ambas tienen que estar sobrepesadas una en relación a las otras, que así las ha creado Elohim, y por lo tanto la oscuridad y la luz, los estados de descenso y los estados de ascenso, todo lo que tenemos podemos dividirlo en uno contra el otro, y tenemos que darle importancia a ambos por igual, relacionarnos con ambas fuerzas, que son las fuerzas de la creación, de que tenemos que a ambas conocer cómo trabajamos con ellas, de cómo es que las ordenamos en forma tal, para que, a pesar de que el otorgamiento, ciertamente que queremos utilizarlo por encima de las vasijas de recepción, pero sin embargo, sin las vasijas de recepción, ¿cómo es que podemos de alguna manera otorgar? No existe algo así, sino que la fuerza del otorgamiento no la tenemos. La fuerza del otorgamiento es el Creador mismo. Y para nosotros lo que tenemos es la fuerza de la recepción únicamente, sino que podemos utilizar lo que es la fuerza de recepción con la intención, con el propósito de otorgar, como si fuera que por medio de la recepción es que otorgamos. Y que por lo tanto, los estados en los cuales no sentimos una elevación, conexión, otorgamiento, el dar, sino lo contrario, donde sentimos que no tenemos fuerzas, que no tenemos estado de ánimo, lo que tenemos que entender es que el hecho de que ahora nos están aumentando el deseo de recibir la fuerza negativa, como si fuera aparentemente negativa, por encima de lo cual luego podemos aumentar la fuerza que es positiva. Y no puede ser que esté una sin la otra, sino que lo que pasa es que vienen en una forma alternada, una en contra de la otra, una luego de la otra. Y por lo tanto es que tenemos que valorar la fuerza de recepción, que es la naturaleza que tenemos, cómo es que valoramos la fuerza del otorgamiento y no estar menospreciándola. Y por lo tanto, existe aquí un aprendizaje muy serio y yo diría un aprendizaje maduro, donde no estamos menospreciando lo que es el mal, de que esto es malo, de que yo no alcanzo las cosas, no las entiendo, sino que las mismas etapas en las cuales no entiendo o que no percibo o que estoy en un estado de ánimo que no es algo elevado y que a lo mejor no domino, inclusive no me puedo controlar a mí mismo, y donde es que siento que me olvido las palabras y que ni siquiera entiendo dónde es que estoy. Todas las cosas que nos pasan son señales de un nuevo nivel, donde todavía, en ese mismo nivel, todavía no me puedo ubicar, y por eso no tengo que estar menospreciando esas situaciones, no quedarse desesperado en esas situaciones. La desesperación de las propias fuerzas no tiene que ser en el descenso. Justamente no tiene que ser así, porque la sensación del descenso lo que es un agregado, un aumento del deseo de recibir, que es una más creación que el Creador me suma, y que por lo tanto de esa manera es que crezco. con qué es que crezco en comparación a los niveles inerte, vegetal y animal, y también en comparación a todos los, el resto de los niveles hablantes, justamente a partir de que tengo un ego que es mayor, más grande, que todo aquel que es mayor que su amigo, su instinto del mal es mayor, y que por lo tanto cambiar la relación que tenemos para con los estados que no nos son displacenteros, en los cuales estoy en oscuridad, que me siento impotente, que me falta estado de ánimo, en los cuales no me puedo ubicar, que estoy confundido, que me siento que no sé qué es lo que me está pasando siquiera. Esos mismos estados son muy, muy importantes. Y por eso, no tiene que haber ningún tipo de desesperación en relación a las propias fuerzas, sino que todo lo contrario, lo que tiene que haber una alegría porque me están aumentando fuerzas. Fuerzas sí, de recepción, correcto, pero sin las cuales, ¿qué? ¿Puedo crecer acaso? No. Un nivel, primero que nada, se lo mide de acuerdo a la intensidad que tiene el deseo de recibir. O sea, ¿hasta dónde es que tenés deseo de recibir? Y después, de acuerdo a las correcciones que se hagan. Pero el fundamento está en lo que es el deseo de recibir. Que si yo recibo lo que es una pesadez, recibo un deseo de recibir que es mayor, es una señal de que voy a poder también adquirir encima suyo lo que es el masaj, la luz retornante, construir un parzuf, adquirir un nivel todavía superior al que ahora tengo. Y en cambio, si no sintiera esa misma desesperación, esa misma caída, la pesadez del corazón, la obnubilación de la mente, entonces no voy a tener sobre qué sobreponerme, cómo ordenar también esos mismos instintos y cómo elevarme. Y por lo tanto, tenemos que relacionarnos con todo lo que pasamos en una forma que esté relacionada con la meta que tenemos. Y por lo tanto, la oscuridad, oscuridad, la luz, luz. No hay estado de ánimo, hay estado de ánimo. Estoy confundido, estoy iluminado. Todas las situaciones tienen que pasar sobre mí. Lo principal es que no prefiera una en relación a la otra para nada, sino que les dé un lugar a todas, que ambas nos vienen desde arriba y que así es como crezco. Y únicamente por medio de ambas, si las ordeno apropiadamente, entonces es que construyo lo que es la restricción, el masaje, la luz retornante, el parzuf, y lo que es la acción con el propósito de otorgarle al Creador. Eso quería decirlo. De que veo... Ustedes también es algo que lo pueden ver en relación a mí. Estados que son diferentes, en especial es en relación a la confusión. De repente te viene una confusión que no sabes dónde es que estás. Nada más, no solo que me olvido palabras, que para mí ya es un problema que tengo con lo que son los idiomas, sino que la persona está obnubilada, confundida. Sin embargo, conjuntamente con eso, hay que tratar de relacionarse con toda situación que sea, que es un estado que lo estamos recibiendo del Creador, que es algo que es necesario en el camino, y que por lo tanto me relaciono con el mal como me relaciono con el bien. ¿Está claro? Sí. Pregunta, digamos que hay un amigo que uno identifica ese mismo problema, que ha recibido alguna situación así, aparte de esa explicación que a lo mejor no la puede aceptar dentro de esa misma situación, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Cuando yo reconozco un amigo que tiene un tipo de pesadez de ese tipo, o que él no se ha hecho partícipe de que está en esa situación, entonces ahora yo quiero ayudarlo, ¿qué hago? Raf, darle estas fuentes acá, estos fragmentos. Pregunta, pero él está en una situación emocional y cuando está dentro de esa situación emocional es muy difícil aceptar las cosas o cambiarse uno mismo, inclusive si uno está leyendo algo. Raf, vos me estás contando a mí. Pregunta, yo siento que así es la situación. Raf, yo también siento eso, yo también entiendo eso que es así. Entonces, ¿qué le podés hacer? ¿Ponerle una inyección? La medicina lo hace de una forma muy fácil. Te pone una inyección, listo. Listo. Así es como es, ¿viste? Cuando no hay nada que se pueda hablar con la persona. O así, le mete adentro un remedio. No hay nada que pueda hacerse, sino simplemente, en alguna cierta forma, se tiene que sumarle a la persona fuerzas, importancia, o más correctamente, lo que son las fuerzas de la importancia. Y eso es posible por medio de todo tipo de factores externos, que son el grupo, una comida, una pequeña reunión, algo. Puede ser que sea un pasaje, un paseo, pero la cuestión es que la persona no puede escaparse. Es decir, que un estado es que esté en un estado de desesperación, y por otra parte que lo que él hace, él no se está escapando de la situación, sino que lo que él quiere simplemente ahora es observar la situación en la cual se encuentra en una forma que sea adecuada, equilibrada. Pero únicamente así puede ser, por medio del entorno. No hay nada sino que pueda hacerse. No escucha, no escucha. Eso se llama de que está inconsciente. También sobre eso hay un montón de artículos. Y lo que no lo hace la mente, lo hace el tiempo al fin y al cabo. Pero ¿qué es lo que es el tiempo? Que pasa sobre él muchísimo tiempo, que eso es lo que es la cuestión de que tenemos que introducirlo, meterlo dentro de la sociedad y que él esté entre nosotros. Y de esa manera, entonces, que se pase. Y hay aquellos estados en los cuales la persona simplemente no puede captar nada de nada. Rabash lo que hacía era cantar. Cantaba. Se metía en la habitación, se encerraba y bailaba y cantaba. Con la cara como si fuera que es una pared. Que no tenía ningún tipo de admiración ni ningún tipo de emoción de ningún tipo. Que hay estados que pasan en las personas que alcanzan niveles que son muchísimo peores de las que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque los estados son muy extremos por los que pasan. Al fin y al cabo, es la misma situación en la cual estaba Rabbi Akiva cuando es que bajaba la cabeza y todas las olas le pasaban por encima, pero conjuntamente con eso las olas lo llevaban hasta la costa. Así es como es. ¿Estamos? Yo veo de que todos entienden que lo principal que, pero la persona debe anticipadamente construir para sí mismo todo tipo de apoyos. Digamos, a las 10 de la mañana tengo una filmación con Norma. A las 11 tengo que hacer el programa con Oren. A las 12 tengo otro programa con no me acuerdo quién. Después viene Mushi con otras personas en relación, no sé, con el Congreso, no sé qué. Después vienen, y así. Tengo también las personas que son nuevas, que vienen con todo tipo de problemas o a tomar consejo y demás. Es decir, la persona todo el tiempo tiene que estar trabajando y eso. Y yo lo que trato es de no anular nada de nada. No anular. Tenés que estar todo el tiempo haciendo un trabajo físico, o sea, físico, para mí, son hacer los programas, todo tipo de reuniones y demás. Y en la interioridad, vos pasás por todo tipo de estados interiores tuyos. pero eso puede ser de que vos estás, no sé, arreglando un motor. Y eso es muchísimo mejor, por otra parte, que estar haciendo una filmación o algo así. No hay nada que sea mejor. Rabash decía, yo me acuerdo cuando era zapatero, él era zapatero y también escribía mezuzot y todo tipo de cosas. Y entonces, porque en ese tiempo, cuando no había de qué trabajar, entonces en los años 40, 50, 60, en la década del 60 en el país, era una etapa muy 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 difícil. No es que en el día de con el día de hoy, que si hoy estás sentados en el college donde se va a estudiar, te dan plata, ¿viste? Todos en ese tiempo trabajaban. Y por eso él decía, mira, cuando era zapatero era tan bueno, mira, le daba con el martillo a los clavos dentro del cuero y conjuntamente con eso todo pasaba. Realmente así. Ella tenía entonces, cuando lo contaba, 80 años. Y estaba anhelante por esos mismos tiempos. Y por eso es algo que no es para nada bueno si la persona está sin algún tipo de ocupación, sin trabajar. Que empiece realmente a hacer algo. No sé, a escribir algo, empiece a hacer algo, no importa qué. No, nada más no quedarse nulo. Y entonces es que el tiempo pasa en una forma muchísimo más productiva. Muy bien, vamos a empezar. Leemos el conjunto de fragmentos escogidos sobre el tema de la desesperación de sus propias fuerzas. Estamos en el fragmento número 16 de Rabash, que es la Torah y la ley de la Torah en el trabajo. Cuando la persona quiere hacerlo todo para el propósito, el beneficio del cielo y no para su propio beneficio, el cuerpo le presta resistencia con todas sus fuerzas, debido a que el cuerpo arguye de que ¿por qué quieres matarme y todo el dominio que tengo? Y tú vienes a mí con que se tiene que trabajar únicamente para el beneficio del Creador y no para el beneficio de uno mismo, lo cual realmente es la anulación del deseo de recibir en todo asunto que sea. Y me dices de que los sabios han dicho de que la Torah no puede existir sino en quien se mata a sí mismo sobre ella, es decir, matar todo el dominio del beneficio propio y estar preocupado solo y exclusivamente por el beneficio del Creador. Y anteriormente a eso, la persona no puede conseguir la Torah. Y el hombre se da cuenta de que no existe en la realidad que pueda hacer que tenga la fuerza para ir en contra de la naturaleza. Y por lo tanto, no le queda al hombre ningún remedio sino dirigirse al Creador y decir de que ahora he llegado a una situación en la cual me doy cuenta de que si tú no me ayudas, estoy perdido. Y que no existe la posibilidad de que tenga alguna vez la fuerza para que pueda sobreponerme al deseo de recibir, que es la naturaleza que tengo, sino que solamente el Creador es quien puede dar otra naturaleza. Repetimos la lectura. Cuando es que quiere hacerlo todo por el cielo y no para su propio beneficio, el cuerpo le presenta resistencia con todas sus fuerzas, debido a que el cuerpo arguye, porque es que quieres matarme, tanto a mí como todo el dominio que tengo, y vienes a mí con que se tiene que trabajar solo para el beneficio del Creador y no para el beneficio de uno mismo, lo cual es realmente la anulación del deseo de recibir en todo asunto. Y me dices que los sabios han dicho que la Torah no puede existir sino en quien se mata a sí mismo por ella, es decir, matar todo el dominio que tiene el beneficio propio y estar preocupado única y exclusivamente por el beneficio del Creador. Y anteriormente a eso, el hombre no puede conseguir la Torah. Y el hombre se da cuenta de que no existe la posibilidad de que tenga la fuerza de ir en contra de la naturaleza. Y entonces al hombre no le queda ningún otro remedio sino de dirigirse al Creador y decir de que ahora he llegado a una situación en la cual me doy cuenta de que si tú no me ayudas, estoy perdido. Y que no existe la posibilidad de que alguna vez tenga la fuerza para poder sobreponerme al deseo de recibir, que es la naturaleza que tengo, sino que únicamente el Creador puede dar una segunda naturaleza. Rav, ¿cómo construimos dentro nuestro, dentro de cada uno y dentro de todos juntos, el hecho de que necesitamos en todo momento dado dirigirnos al Creador con un pedido? Y que cuanto más nos dirigimos, llenar todos los momentos con eso, y cuánto es que nuestros pedidos estén dirigidos, estén ordenados hacia un solo Creador. ¿Cuánto es que podemos representarnos esa forma espiritual, esa cualidad, más correctamente dicho, espiritual? Y entonces vamos a tener más éxito. Es otra vez lo que es la oración, de hecho. ¿Cómo es que tratamos de estar como está escrito? Ojalá que uno rece todo el día. ¿Cómo? De esta manera tratamos, digamos, en el día de hoy salimos a un día de desconexión después de la clase matinal, y cómo es que cada uno siente de sí mismo que su obligación es estar como un enviado del colectivo, de que todo el colectivo, todo el grupo le dice: vos el día de hoy tenés que rezar por nosotros. Ponemos en tus manos lo que es nuestro destino. ¿Cómo es que obligamos de esta manera a cada uno de los amigos? Es algo que rompe todas las barreras, tanto las que hay entre nosotros como con el Creador. No hay nada más que la oración. ¿Cómo lo hacemos? Vamos, adelante. A lo mejor eso hay que organizarlo en una forma que sea material. ¿Qué se puede hacer? Que de verdad cada uno sienta de que él tiene la obligación, el deber, de que detrás suyo hay cientos e inclusive a lo mejor miles de amigos que son como sus hijos pequeños, que dependen de él. ¿Y qué es una obligación, un deber que él tiene? Vamos, adelante. Pasamos a la ronda. Tiene que haber un espíritu, al fin y al cabo, que en cada encuentro, que cada uno haga un examen de cuánto esfuerzo ha hecho. No cuánto que lo haya logrado, sino que cuánto esfuerzo se ha hecho, y de esa forma que haya ese espíritu en la decena. No veo nada que se pueda agregar externamente. Aunque haya 12 personas que estén a cargo, yo no siento que eso puede obligar a más amigos a estar más en oración. Tenemos ahora también una oportunidad en este tiempo de sentir a todos los amigos que vienen al Congreso, amigos de todo el clima mundial, que tienen carencias que son muy grandes. Que sintamos eso en lo que es toda esta acción de que tenemos una función que es muy importante en relación a todos, de que tenemos el deber de ser enviados para el colectivo, de estar conjuntamente con todos, de sentir eso que es nuestra función, que es algo que está mucho más allá, que es mucho más grande que lo que cada uno de nosotros es. Garantía mutua de sostenerlo durante el día. Sí, eso depende de la medida que creamos entre nosotros una conexión interior, y entonces cada uno se acuerda de que la solución es justamente ese pedir, y que todas las cosas que le pasan no son porque sí, sino que únicamente todo es para aumentar más el pedido por la conexión entre nosotros. Sí, es necesario que haya garantía mutua entre nosotros. Yo solo no puedo hacer chats, es algo que va a desaparecer enseguida, pero si yo rezo de que ustedes está en conexión que ustedes tienen pedido, entonces a partir de eso es que puedo operar sobre nosotros. Sí, simplemente no dejarlo, no soltar al Creador, todo el tiempo estar en esa situación de estar dirigiéndonos a Él. Y eso es lo que llena y establece lo que es la garantía mutua, de que juntos podemos cambiar lo que es la realidad. El Creador lo está esperando. Él unifica. Él todo lo unifica. La influencia del entorno, la influencia de nuestro entorno, se tiene que creer como un espíritu, la importancia que nosotros tenemos en la decena, la importancia del trabajo que hacemos, la importancia del trabajo que podemos hacer en relación a nosotros, en relación a todos los amigos, en relación a todo el mundo, en relación a todo el país. Es algo que podemos hacer, que está en nuestras manos, y que en nuestras manos tenemos que sostenerlo todo, y que únicamente todo está por medio de nuestro pedido. Cuanto más nos conectamos, más podemos demandar en una forma que está más dirigida. Es el otorgamiento que tenemos que darnos el uno al otro, un lavado de cabeza que tenemos que hacernos dentro de la decena. Realmente tomar el ejemplo material de como la madre que se preocupa por los hijos, de que ellos tengan todo el bien, de estar preocupado por los amigos, por la decena, por todos los amigos que están en el mundo, que vienen ahora acá, de que realmente el Creador que los unifique, que les dé todo el bien, toda la fuerza, que los eleve al nivel espiritual, que haga para ellos todo. Todo el tiempo estar preocupado por eso. Cuando los amigos hablaron, pensé qué es lo que evita y qué es lo que permite, y que los amigos, la cuestión es que los amigos no sienten, digamos, una utilidad de que ahora, pensé, pero no es cierto. Pero digamos, si ahora un amigo tiene un problema físico, o que uno en la familia tiene un problema y demás, entonces vos en una forma natural estás rezando, y entonces a lo mejor es una cuestión de dolor, que lo suficientemente te importe por los amigos. Raf, ¿cómo es que yo puedo verdaderamente sentir responsabilidad, como un dolor en el corazón, como una preocupación que todo el tiempo está dentro mío? ¿Cómo puedo hacerlo? Eso en realidad es toda la fuerza de lo que es nuestro avance hacia la meta. ¿Cómo puedo sentir la responsabilidad de que tengo que rezar por todos? Todo se consigue únicamente por medio de la oración. La oración tiene que ser únicamente una oración en colectivo, es decir, por el colectivo, es decir, por la decena, por lo menos. O por todo el alma de Adam Arishon. Entonces, ¿cómo es que yo siento responsabilidad en ese sentido? Eso es en realidad toda la función que tengo. Ese es todo mi trabajo espiritual. Eso es lo que es la salvación de mi alma. ¿Cómo podemos ayudarnos en ese sentido el uno al otro? De que todo el tiempo sintamos una falta de silencio interior, de que no estamos lo suficientemente preocupados por eso. Pasamos a la ronda. Primero que nada, es el trabajo entre nosotros en lo que es el aumento de la importancia de la meta, que esté cuanto más entender a partir de eso cuánto es algo que depende de nosotros, cuánto es que depende de la conexión que haya entre nosotros, hasta dónde es que cada uno tiene que acá estar sumando. Y también ver qué es lo que pasa alrededor, qué es lo que pasa en el mundo, cómo es que la situación va avanzando y se vuelve justamente, se ve más en relación a lo que es nuestra solución de la conexión entre nosotros, donde cada uno de nosotros es responsable de que él tiene la posibilidad de doblar todo hacia el mérito. Sí, de verdad, de ayudarnos al otro por medio de lo que es la envidia, la importancia y demás. La ayuda, yo pienso que cada uno siente esa responsabilidad en relación a los demás. Y de que también cuando hablamos sobre eso, de que dependemos el uno del otro y de que cada amigo hace un esfuerzo, él eleva a los demás. Y que además de que del trabajo y la función que tenga, de que toda su vida está ordenada para que pueda hacer ese trabajo interior. ¿Cómo ayudar es estar todo el tiempo en garantía mutua? Y eso es elevar la importancia por medio de la envidia, por medio del juego, la actuación, no importa cómo es que sea. Cuando yo vengo acá, yo estoy cumpliendo una función y yo tengo que elevarles a ustedes la importancia. Pasamos a la cita 17. Lo principal en el trabajo es que no se da de los cielos algo por la mitad. De otro modo, puede ser que si uno realizara el arrepentimiento por la mitad, recibiría ayuda desde arriba por la mitad del trabajo. Pero debido a que desde los cielos no se da mitades, uno debe decidir por sí mismo que quiere rezarle al Creador que le dé una ayuda completa. Es decir, que en el tiempo de la oración, cuando ordena el trabajo de su corazón, porque la oración es el trabajo del corazón, entonces la persona debe decidir por sí mismo que quiere que el Creador le dé el deseo de anularse ante Él en todo. Es decir, no dejar bajo su dominio ningún tipo de deseo, sino que todos los deseos que tenga que sean únicamente realizar la gloria del cielo. Cuando haya decidido en su corazón sobre una anulación entera, entonces es que le pide al Creador que le ayude a sacar eso del potencial a la fuerza. Es decir, a pesar que por medio de la fuerza del pensamiento y el deseo se da cuenta que su cuerpo no está de acuerdo con que anule todos sus deseos ante el Creador y que no sea para su propio beneficio, entonces es que debe rezarle al Creador que le ayude, que quiera anularse ante Él con todos sus deseos y no dejar para sí mismo ningún tipo de deseo, lo cual se llama un rezo completo. Raf, preguntas sobre lo que había antes, sobre lo que hay ahora. Leibovich. En el fragmento que hemos leído ahora, ¿qué es que quiere decir que primero decido sobre una anulación entera y después empieza a tratar de pedir? ¿Qué es la decisión que hay antes? Raf, ¿cuánto es que él entiende que lo debe haber? Pero ¿cómo vos sin una decisión es que pasás algún tipo de acción? Pregunta, ¿cómo es que no es conjuntamente de que uno decide y que... O sea, hay una conclusión, yo entendí en la mente de que tengo que anular y después tengo que pedir por eso. O sea, no está claro. Raf, ¿y entonces qué? ¿Pedir sin ningún tipo de pensamiento, sin que haya una decisión? Pregunta, ¿la conclusión esa no es ya un pedido y la decisión ya no es un pedido? O sea, ¿que la persona ha entendido que anularse en todo? Raf, yo no sé lo que es todo tu filosofía, no la entiendo. Ahora, ¿cómo puede ser que vos vayas a lo del Creador con un pedido si anteriormente no lo has ordenado, no lo has examinado? Sino que vos, que sos como un bebé que grita, también el bebé no... O sea, vos no sos como el bebé que está gritando tampoco, porque no tenés un grito que es instintivo. Lo que tenés, el bebé inclusive lo que tiene es un grito, no sé, a la mamá, o tenés un grito vos para la policía, no sé qué, pero no tenés un grito al Creador, no tenés una conexión con Él, sino... Y por lo tanto, acá lo que se debe es armar lo que es el orden de las secciones. Y la persona tiene que estar con los ojos en la cabeza de cómo es que yo establezco mi pedido al Creador en una forma mental, en una forma que sea con astucia, en una forma que sea emocional, por medio de acciones que me lleven a mí en total a lo que es un pedido que sea el correcto, con el cual pueda llegar a Él, con el cual me dirija a Él, que con el cual yo lo pueda tocar a Él. No es una broma. Tenés la posibilidad ahora de dirigirte a alguien que es importante, no sé, así una persona que sea importante. Y entonces, ¿cómo es que te dirigís a esa persona? ¿Qué? ¿Así? Él va a estar al lado tuyo y no te va a prestar atención. Vos tenés que tener algo que es muy importante, que es muy importante para vos, que así él lo puede sentir, que él está abierto para eso, como nos dicen los cabalistas. Y por otra parte, que vos sepas cómo tocarlo a él, cómo estimularlo a él, cómo dirigir la atención que él tiene, que esté puesta en vos, que haya una conexión. que lo que es tu pedido como carencia y lo que es la carencia general que él tiene de ayudarlos a todos a elevarse, o sea que esos dos pedidos que se pongan en correspondencia el uno con el otro, se complementen, porque de no ser así, ¿cómo es que puede ser? Ustedes necesitan, por medio de la carencia que tienen, de que yo soy mi para mi querido y mi querido para mí, que eso sea un solo clí. Vos tenés que estar buscando. Así porque si vos decís, cuando sea algo que te salga de verdad, decime. Y entonces fíjate cuánto tiempo todavía es que tomó. Que si no, ¿qué es lo que quiere decir? Por eso es que todas esas cosas, luego de que la persona queda desesperado y lo hace y queda desesperado, y entonces resulta que entiende de verdad, como es que escribe Rabash, que si no es que en la sociedad se establece a sí mismo en una forma que es correcta, que conjuntamente con todos los amigos, que conjuntamente cómo es que todos están ordenados y cómo es que él está con ellos y ellos están con él, y que él no sabe a quién se está dirigiendo, y se dirige primero que nada a los amigos. Él tiene que llegar primero que nada con ellos a la conexión, hasta el amor, y entonces es que se dirige al Creador, de que entiende que no puede llegar a eso. Se dirige al Creador para que le ayude a llegar a el amor con los amigos. Y entonces es que el Creador le ayuda. Representante, vos no te estás dirigiendo a él por algo, sino únicamente para que te ayude a vos a estar con amor por los amigos. ¿Por qué? Porque de esa manera vos ciertamente ya estás dirigido a salir de tu propio ego. Porque si vos te dirigís al Creador de una forma directa, vos no salís de lo que es tu ego. Porque, con él, viste, yo puedo estar conectado, yo soy para él, él es para mí. Pero si vos querés conectarte con los amigos, si vos querés amar a los amigos, y vos no podés, que ya eso es lo que es el reconocimiento del mal verdadero, y entonces vos te dirigís al Creador para que te ayude en eso. Vos no lo querés a él para ninguna otra cosa aparte de eso. Vos tenés que ayudarme a mí a amar a los amigos. Amar a los amigos, eso es lo que yo necesito. Y entonces él te ayuda. ¿Por qué? Porque entonces de verdad tu pedido es un pedido que es con el propósito de otorgar. Y por eso, primero que nada, el amor a los seres creados. Y cuando has adquirido estas cosas, en la medida que las has adquirido, en la medida que los amas a ellos, o que no los amas, de que estás conectado por lo menos, entonces en la misma medida también podés llegar a lo que es el amor al Creador. No más que eso. Y nunca puede ser que sea más. Que el amor al Creador sea mayor que lo que es el amor que tenés por los amigos. ¿Por qué? Porque ese es el clí. El amor a los amigos es el clí. Porque de verdad vos los estás conectando, uniendo a todos, y tenés ahí lo que es tu alma. Y en cambio, el amor al Creador ya es una acción para otorgar. O sea, a partir de ese clí es una acción hacia la luz. Sí, Dudy. Pregunta, ¿pero cómo es que uno siente responsabilidad para estar rezando todo el tiempo por los amigos, de ser un enviado del colectivo durante todo el tiempo, y así como usted dice, dirigirse entonces al Creador? Raf, de no ser así, yo no salgo de lo que es la intención de recibir que tengo. Pregunta, ¿eso no es suficiente? Raf, el Creador a propósito rompió el clí para que tengas la posibilidad. ¿Por qué? Porque con un clí que está entero, únicamente estarías en lo que es Hafetz Hesed, que querés la bondad y nada más. Y para que adquieras la fuerza del otorgamiento, Hafetz Hesed, que quiere bondad, él no otorga. No tengo una camisa, no necesito nada, tampoco, hagan ustedes lo que quieran. Yo vivo dentro, arriba de este árbol, me siento bien, todo bien. Y por eso, únicamente de esa manera es que podés salir hacia lo que es la intención de otorgar. No tenés ninguna otra posibilidad. Y por eso que el clí se rompió y tenemos la posibilidad de conectarnos con todas esas partes que están rotas y pedirle al Creador que ordene la conexión que tenemos. Y entonces lo necesitamos a Él, pero tenemos que usarlo a Él. Eso es lo que se llama, mis hijos me han vencido. De que nosotros lo usamos a Él para realmente, le decimos, tú has hecho esta ruptura. Entendemos y somos conscientes y te agradecemos por esta ruptura, de que ahora podemos sobre eso justamente conectarnos y sentir la profundidad de la ruptura y contra eso la altura del amor y la conexión. Y hazlo. Y entonces el Creador va a tener trabajo. ¿Dónde es que está escrito eso? Sí. Pregunta, Duti. Yo pregunto sobre la etapa anterior, sobre la sensación de la necesidad y la responsabilidad de todo el tiempo estar rezando por los amigos, porque antes de que uno empiece a actuar sobre esos, o sea, yo no tengo la fuerza para, o sea, todo el tiempo actuar para ellos, de a partir de eso dirigirme al Creador, de que me ayude únicamente sobre eso. Raf, sí, únicamente sobre eso, de no ser así, que es por completo con el propósito de recibir. Duti, ¿cómo todo el tiempo pedir por los amigos? ¿Cómo el tiempo estar con un rezo permanente por ellos? Raf, vos tenés que estar en conexión con ellos y el hombre a su prójimo le ayuda. A nadie es algo que le falta, pero si se incluyen juntos, entonces todos pueden otorgarle, influir a cada uno para que al otro le falte. Dudi, ¿cómo? ¿Cómo exactamente eso me puede faltar? No es algo que me falte. Raf, hablen de que únicamente por medio de la conexión entre ustedes, ustedes establecen esa situación que se llama el alma y que ahí es donde revelan el mundo superior y el Creador que lo llena y que todo está en la conexión correcta entre los amigos. No tenés otro lugar, no tenés otra oportunidad, otra posibilidad, no tenés nada, únicamente así, de esa manera. ¿Estamos? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien. Sigamos adelante. Pasamos a la lectura del fragmento 18 de los escritos de Rabash. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el portal de las lágrimas y el resto de los portales? Cuando el hombre ya sabe que es un malvado, en el estado de los malvados en sus vidas son llamados muertos, cuando ya ha llegado a ser consciente de que el hecho de encontrarse bajo el dominio del deseo de recibir, así queda separado de la vida de vidas. Y ahora eso es lo que golpea y quiere retornar, arrepentirse. Es decir, que lo que quiere es una ayuda que le sea dada desde lo alto para poder tener la capacidad de salir del amor propio y que tenga la posibilidad de amar al Creador con todo su corazón. En consecuencia, siente de que es un malvado, porque en el lugar donde se tiene que amar al Creador, se está amando a sí mismo. En consecuencia, los golpes, se entiende, es que hace lo que está en sus capacidades para que el Creador le acerque y lo saque del dominio de su mal. Es lo que se llama las verdaderas lágrimas. Y eso, como está escrito, ábrenos una puerta cuando es que la puerta está cerrada. Es decir, cuando se da cuenta de que todas las puertas están cerradas y entonces empieza a golpear. En consecuencia, en el momento que la puerta quede cerrada, es decir, cuando ha rezado y que le han informado la razón del pecado, entonces empieza a tener lágrimas verdaderas. Es decir, que simplemente lo que quiere es ser judío y entonces sus golpes se distinguen como lágrimas. Y eso es quien abre la puerta a quien vuelve con arrepentimiento. Raf, es decir, que hay que ser paciente y entender que el último momento es el momento más importante de todos y que ese momento crece a partir de la desesperación de las propias fuerzas y a partir de la necesidad de llegar de todas formas a la meta. Y las lágrimas ya están por encima de las fuerzas que tiene, tanto que en la mente y en la sensación puede establecer. O sea, que ya no tiene esas fuerzas y que se da cuenta que con las fuerzas que tiene no consigue nada. Y que todas las acciones que hace, que realmente no le han ayudado para nada. Y entonces hay un agregado tal que se llama lágrimas, que es que salen de él un agregado, que secreta lo que es un agregado, que eso nos simboliza lo que son las lágrimas. Y entonces, cuando está por encima del límite, estalla y exige de que no lo tengo a partir de la desesperación. ¿Hay otra palabra además de desesperación? Dice una palabra en ruso, Raf, que pide que la traduzcan. También es desesperación. ¿Cómo? Dolor. ¿Qué vos decís? No hay nada más. Entonces, que ya no hay más. Y entonces es que puede arribar. O sea, ese mismo punto, cuando la persona llega a ese punto, eso está que es más allá de lo que podía hacer. Y en el día de hoy nos detenemos muchísimo, muchísimo antes de eso. No hay ni desesperación, ni de estamos desahuciados, ni nada. No, abandonamos en el medio. Ah, ya estoy harto, ya. Como un chico está cansado de jugar con algo, tira las cosas y se va. ¿Estamos?
¿Quién?
Sí. Pregunta, ¿acaso se puede decir que se abandona porque la persona no le puede dar satisfacción a un amigo si está en una situación de desesperación? Rafa, nos detenemos, ¿por qué? Porque no sentimos lo que es una acción de otorgamiento. Y listo. Algo, es para alguien, yo no siento nada que vuelve a mí, como si fuera que yo estoy haciendo las cosas en el aire. ¿Y entonces qué? Me detengo, abandono. Nueva York. Buenos días, Raf. La pregunta se siente de que en el día de hoy vivimos en un tiempo tal que hay como si fuera más palabras. Si yo me encuentro durante el día que pienso, hablo, me ocupo de muchísimas cosas más en comparación a las personas, no sé, que vivían hace 100 años. Yo lo que trato de entender cómo se puede concentrar, cómo se puede purificar lo que son los pensamientos y el habla, y que esté puesto únicamente sobre lo que es lo principal y no en algo que es secundario. Yo no entiendo cómo podemos inclusive juntos hacer algo así. Rafa, eso es algo que va a venir. Ocúpense más y más y ustedes se van a dar cuenta cuánto es que el lenguaje de ustedes se vuelve más concreto y se vuelve más entendible. ¿Por qué? Porque van a tener lo que es un vocabulario común. Ese vocabulario no va a ser grande. En la sabiduría de Kabbalah, ¿cuántas palabras es que tenés? Agarrá todo el Talmud de Sera Sefirot. Empezá a mirar, no sé, ponelo. Vas a tener a lo mejor, no sé, 1000 palabras a lo mejor. Con dificultad. Y todo eso es debido a que más y más estamos en lo que son las sensaciones y los pensamientos que son comunes y que por lo tanto siempre una cuestión a partir de otra es que podemos ir sacando y es suficiente con unas pocas palabras clarificar las cosas. A pesar de que estamos hablando de sensaciones que están por encima de este mundo y cosas de tipo tal de que si se la querés explicar a otra persona le va a tomar 10, 15 años hasta que pueda entrar en lo que es esa sensación, y sin una sensación él no puede escuchar, que es lo que va a escuchar de las palabras. Pregunta, porque yo me acuerdo hace 8 años, lo escuché a usted decir, que es como una madre que piensa en su bebé. Y entonces, tengo un bebé y todo, pero conjuntamente con eso yo no consigo, me doy cuenta hasta dónde es que estamos lejos de la sensación de que eso es lo más importante. Tan fácilmente nos vemos expulsados, Raf, pero por lo menos eso ya lo sabes, de que tan fácilmente sos expulsado. Y eso ya es un alcance. Eso ya es un alcance. Vamos, sigamos adelante. Pasamos al fragmento número 19. Cuando la persona llega a una situación en la cual está realmente perdido, que no ve para sí mismo de que pueda existir en el mundo, que no tiene nada de qué agarrarse y que todos los consejos que tenía ya se fueron, y que se da cuenta que luego de todos los empeños y esfuerzos todo está perdido, entonces es que debe fortalecerse y decir de que todo lo que hace, el santo bendito él lo hace para bien. Es decir, que el Creador ha hecho todas esas situaciones que son de perdición y que son para bien. Es decir, que por medio de que ha llegado a un estado que se encuentra en el fondo, entonces puede tener ahora la posibilidad de elevarse alto. Como es que está escrito, elevado es el Señor y quien es bajo lo verá. Repetimos la lectura. Cuando la persona llega a una situación en la cual realmente está perdido, que no ve para sí mismo que pueda existir en el mundo, que no tiene nada de qué agarrarse y que todos los consejos y técnicas que tenía los ha perdido y que ve que luego de todos los empeños y esfuerzos que ha hecho todo queda perdido, es entonces que debe fortalecerse y decir que todo lo que hace el Creador para bien es. Es decir, que el Creador ha hecho todas esas situaciones en las cuales está perdido y que son para bien. Es decir, que por medio de que ha llegado a una situación en la cual se encuentra en el fondo de las cosas, a partir de eso tiene la posibilidad de elevarse a lo alto, como es que está escrito, elevado es el Señor y quien es bajo le verá. Rav, él no nos está dando acá un consejo de cómo es que yo salgo de la situación. Vean, el fragmento está dividido en dos partes. O sea, cuando la persona llega a una situación donde realmente está perdido, que sigue, que está por completo perdido, entonces, acá está el medio de lo que es el párrafo. Acá debe fortalecerse y decir, no dice cómo fortalecerse, pero está claro de que esos son los estados por los cuales pasamos. Entonces, que ahí pasa a estar el signo de pregunta, que es una interrogación pendiente, pero el flujo, la corriente, de todas formas, así es como se da, así es como existe. No se aprende cómo dar vuelta a la situación de desesperación a una situación de que hay un ataque, pero grande es el Señor y el bajo lo verá. Bajo es lo que es en la primera parte de lo que es el párrafo, y que es alto el Creador, es la segunda parte de la frase, que se eleva el Creador entre nosotros. ¿Estamos? No hay preguntas para nada en general, muy lindo. Está todo tranquilo. Seguimos adelante. Pasamos al fragmento número 20. Vuelve Israel hasta el Señor tu Dios. Cuando el hombre le reza a Hashem, al Creador, y dice, tú debes ayudarme porque yo soy peor que todos, por la razón de que siento de que el deseo de recibir gobierna en mi corazón, y debido a eso no hay nada en la Kedusha que pueda entrar dentro de mi corazón. Y no quiero nada que esté de más, sino simplemente de que pueda hacer algo por el cielo. Y no tengo ninguna posibilidad de hacerlo. Y por eso únicamente sos tú quien puede salvarme. Y así es como debe interpretarse lo que está escrito. Está cerca el Creador de los corazones rotos. Lo que significa que aquellas personas que le piden al Creador que les ayude, cuyo corazón no quieren que esté roto, sino que esté entero. Repetimos. No, dice Rafa. Lee número 20. ¿Por qué ustedes no leen cuál es el número que tiene el fragmento? ¿Qué? ¿Eso no tiene que ver? No, no son solamente vos, son todos. Todos lo hacen así. Repetimos, fragmento número 20, cuando el hombre le reza al Creador y dice, tú tienes la obligación de ayudarme porque yo soy peor que todos, por la razón de que siento de que el deseo de recibir gobierna en mi corazón. Y debido a eso, no hay nada en la Kedushá que pueda entrar dentro de mi corazón. Y no quiero nada que esté de más, sino simplemente que pueda hacer algo por el cielo. Y no tengo ninguna posibilidad de hacerlo. Y por eso, únicamente tú puedes salvarme. Y de esta manera debe interpretarse lo que está escrito, está cerca el Creador de los corazones rotos. Lo que significa que aquellas personas que le piden al Creador que les ayude, que el corazón que tienen no esté roto, sino que esté entero. Rav, sí. ¿No hay preguntas? Ay, como si fuera... ¿Ustedes no quieren preguntar? ¿No están interesados? Aquí como una resistencia pasiva, sí, italiana, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llega a la sensación verdadera de que yo soy peor que todos? El ego no quiere pensar de esa manera. Y también, si para llegar a esa sensación, si tenemos este mundo para hacer acciones y digamos de que yo sí consigo hacer esas acciones, e inclusive yo me doy cuenta que los demás no las hacen y yo sí, entonces, ¿cómo yo puedo llegar a la sensación de que yo soy peor que ellos? Raf, ¿vos llegaste a algo?
No.
Y entonces... ¿De qué te enorgulleces, eh? ¿En qué vos pensás que sos mejor que los demás?
Eso precisamente es lo que pregunto. ¿Cómo comenzar a considerar las cosas importantes como importantes? Si usted nos ha dicho que debemos llegar a una plegaria, que yo quiero que el Creador no me ayude en nada fuera de amar a los amigos. Para llegar a ese estado, Dudy preguntó, ¿hay condiciones para llegar a ese estado de que yo pongo el dedo en el punto correcto y no me ocupo de distintas cosas? Porque eso es precisamente exigir la de espiritualidad, solamente.
La espiritualidad es el amor a los amigos. No llames a la espiritualidad algún tipo de espíritu.
¿Cómo convierto eso en lo único que me falta?
Por medio del convencimiento. Por medio de la fuerza superior que te ayude, de que vos pedís, y nada aparte de eso, un cambio de valores, de cómo es que yo salgo de mí mismo hacia la realidad verdadera, de que yo no la veo, de que todo lo que yo veo es el mundo que así es como me lo represento. ¿Cómo yo salgo de mí mismo?
Yo debo sentir con relación hacia los amigos una preocupación muy grande, vergüenza, envidia.
No, no tengo en relación a ellos nada que sea negativo y tampoco tengo en relación a mí para conmigo mismo. Yo empiezo realmente desde cero.
No puedo cerrar esa idea. He oído las tres condiciones en la plegaria que habla sobre la técnica, cómo arreglar las cosas, pero cómo llegar a una carencia, qué es lo que nos debe faltar.
Pensar más y más, pensar, cómo es que alcanzás la verdad, de que ahora estamos en la mentira. Yo soy un grandísimo egoísta. Yo quiero realmente percibir qué es lo que pasa de verdad. ¿Cómo es que yo revelo el mundo verdadero? Yo veo cómo es que toda la humanidad, cuánto es que todos se equivocan, cuánto es que todos son tontos. ¿Cuánto es que todos se ocupan de cosas que con esas cosas no tienen nada? Así como es que nacen, mueren. Yo lo que quiero es saber la verdad. Y la verdad es, primero que nada, salir de mí mismo. Porque todo lo que califica de su defecto, él descalifica. Es algo que lo tenemos claro, es algo que lo vemos en el mundo. Mira qué es lo que pasa. Y entonces, por eso, ¿cómo es que yo me elevo por encima de mi propia naturaleza? ¿Cómo me elevo por encima de mi ego? Que entonces es que voy a poder determinar en alguna cierta manera qué es lo que pasa. De no ser así, nadie lo sabe y tampoco yo lo sé. Y por eso, elevarme por encima mío, eso es lo que me permiten. Y por eso tengo que incluirme en el grupo. Ese es el único clic que pueda haber en el lugar de mi ego. Y por eso es que tengo únicamente dos. O que yo esté dentro mío o que yo esté dentro del grupo. Una de dos. Y listo. Ahora, si yo estoy dentro mío, eso está claro que eso es la bestia y que sí, yo sigo viviendo, ya decidí, digamos así. Pero si es que yo estoy dentro del grupo, para, o sea, salir de mí mismo, entonces ahora tengo que empezar a ver cómo es que sustituyo lo que es mi propio yo por el grupo. Como si fuera que aparentemente que me estoy preocupando por ellos, que los valoro a ellos, que en todo lugar que sea posible que el grupo esté por encima mío. En cualquier cosa que sea, que esté por encima mío, por encima mío, por encima mío, por encima mío. Y así, varias de esas acciones, y entonces voy a empezar a entender qué es lo que se llama estar dentro del grupo y no estar dentro de uno mismo. Y así es como se progresa, y de acuerdo a eso es que atrae la luz que reforma y demás. Pero sin esas acciones que son simples de salir de mí mismo hacia el grupo, entonces no pasa nada. Y acá es donde vos podés pedirle al Creador que te ayude. ¿Está claro?
No.
Sí.
Yo he hecho lo que usted dijo, pedí, me anoté por encima de la razón, lo que sus amigos dijeron que hay que hacer, lo hice, agregué un día, hice todo, todavía no siento nada, no estoy satisfecho, estoy enojado, el Creador no me da nada, ¿qué hago?
Se abandona.
No quiero irme. Usted lo ha dicho.
Eso es como en Tom Sawyer, de Mark Twain. ¿Vos leíste el libro? ¿Leíste la novela? ¿Sí? Entonces vos sos una persona que estudiosa. Entonces él quiso conseguir pescaditos. Él le rezó al Creador que le traiga una caña de pescar. Y el Creador no le mandó la caña de pescar. Entonces, ¿qué es lo que él entendió? Que no existe el Creador, muy simple. ¿Vos ves? Una evaluación en el mismo lugar que yo estoy haciendo. No existe el Creador. Yo pedí, él no me responde.
Le faltaba la intención.
Ah, ¿y entonces qué vos estás preguntando sobre vos mismo?
Yo quiero sentir la intención.
¿Pedí?
Pedí.
Y no te responde. ¿Y entonces se abandona?
No, no quiero renunciar.
¿Entonces seguí?
¿Hasta cuándo?
Hasta que recibas.
¿Y si no tengo la paciencia para eso? Si no, ¿cómo? Tengo la paciencia para eso, para esperar.
Pensá cómo, es que podés seducirlo. ¿Cómo es que podés dirigirte a vos para que él te preste atención? Que tenga un oído que escucha. A lo mejor no te quiere, ¿qué se puede hacer? Muy bien. Tenemos acá varias preguntas que yo quiero responder un poco, no a todos. No a todos voy a poder. Rumania.
The question is, how can I pray for friends if
La pregunta es, ¿cómo puedo rezar por los amigos si no los veo o que ellos hacen acciones para la conexión?
Tienen ojos y no ven. Y no me importa si es que hacen o no hacen. Sí, he llegado a la sabiduría de la Kabbalah y estoy en un grupo y el grupo va de acuerdo al método de Bala Sulam y Rabash, y que ellos quieren hacer las cosas a pesar de que todavía no son capaces, pero como si fuera que tienen lo que es ese lema de que a eso es a lo que quieren llegar. Entonces yo voy con ellos con los ojos cerrados. French.
Two questions if possible.
Dos preguntas, si puedo.
Dale.
If I feel despair.
Si me siento desesperado, con falta de capacidades para conectarme a través de mis esfuerzos, yo puedo expresar esto en la decena, en los encuentros del Zoom, o en la reunión de amigos en el Congreso, o preferir que no.
No, vos vas a tu pequeño grupo o al grupo grande únicamente con una elevación del ánimo y del espíritu, y no estando desesperado, únicamente con elevación del ánimo. Entonces, tanto vos ganás como ellos ganan. Si vos, con el estado que tenés, venís y querés bajanearlos a ellos, entonces te vuelve eso a vos multiplicado por un montón, que no es algo que te conviene. Italia. Italia 1.
Buen día, Rav. ¿Puede oírme?
Sí.
Cuando siento estos estados, que el Creador me lleva hacia abajo, aumenta mi deseo de recibir, ¿debo aceptar eso como una manera de medir hasta cuánto puedo impresionarme por los amigos, hacer acciones en el grupo y medir cuánto que puedo superar esto? ¿Ese es el proceso correcto de los pensamientos?
¿Hasta dónde es que vos estás todo el tiempo en eso? ¿Hasta cuánto? Que vos lo que haces es reemplazar tu ego, en el cual todo el tiempo estabas pensando en vos mismos en una forma automática e instintiva, de que ahora vos que querés llegar a un estado en el cual todo el tiempo estás pensando en el grupo, en una forma instintiva, en una forma que es incesante, permanente. Está claro, ¿cierto? Muy bien. Perfecto. Ahora ya de hace tiempo ya que no teníamos a Kaunas. ¡Kaunas!
Buen día, Rav. Trataré de hacer preguntas más rápidas. Quería preguntar, ¿la plegaria es una sensación de desesperación?
La oración es que vos querés que tu corazón acercarlo al Creador. Ashkelon.
Hola, Rav. He oído que nosotros debemos estar solo una hora en la línea izquierda de las 24.
Sí.
De la jornada. ¿Por qué no estudiamos solo una clase por la desesperación en sí mismo de las 24 clases que estudiaremos sobre la Genesis del Creador?
De lo que se habla es de el hombre que está en lo que es el trabajo de Dios, que él de verdad, entonces nada más media hora al día está en una crítica de sí, que todo el resto está en elevar al Creador ante sus ojos, ¿cierto? Y en forma aproximada es así como nosotros hacemos. Aparte de que algunas veces pasa de que nosotros somos como un tonto que está con los brazos cruzados y se come su propia carne. Evalúa lo que vos hacés, examinalo. Novosibirsk.
Buen día, Rav. Quería preguntar en relación al orden de las cosas, el escrutinio mismo en el corazón, esa sensación de que no hay en mí una petición por los amigos, una exigencia, que no hay una identificación con esto, todos esos escrutinios, ¿ya es en por sí mismo una plegaria o que debe ser algo gradual? Primero debe sentir un vacío y luego dirigirme al Creador. Sin ese vacío no puedo hacer esto. Entonces yo necesito un llenado, una corrección. O los escrutinios mismos durante el día, esas cosas interiores, esas sensaciones en la decena, hacia la decena, hacia el grupo, son ellos los que componen una plegaria.
Sí, sí, las clarificaciones mismas son la oración. Minsk.
Pregunta, nosotros debemos sentir que el Creador es sublime y conjuntamente con eso es muy bajo, también es elevado y también es bajo para poder oírlo, ese es madurar en el proceso, como las tres líneas. Rav, como nosotros debemos estar también en bajeza y también elevarnos en algo sublime, en algo, en orgullo, por la bajeza de nuestras fuerzas y con el orgullo que tenemos un contacto con la fuerza superior. Así también debemos tratar al Creador y así también debemos tratar al grupo. Bueno, dice Rav, con eso terminamos. Ahora nosotros pasaremos a qué. Sí. Pregunta. Hay en la plegaria correcta, hay dos formas, hay dos actitudes. La primera es como leímos ahora en el último extracto, que la persona reza al Creador y le dice, debes ayudarme, soy el peor de todos. Que Él solo me ayude a estar en amor con los amigos, que me ayude a mí estar en contacto con los amigos, y yo soy el peor de todos. Y el segundo método es el método que yo rezo por los amigos, que tengo prohibido sacarme de la generalidad, que también para otorgar y amar a los amigos no es una sensación buena. ¿Cómo podemos asentar ese problema, Rav? También el uno y también el otro, dice Rav. Yo quiero rezar por los amigos, pero ¿quién soy yo? Yo debo primero corregirme a mí mismo y entonces yo rezo por los amigos. Pregunta, ¿cómo una plegaria de la persona por sí misma desde su ego, incluso si es para estar corregido, puede ser correcto o limpio o puro, Rav? Porque antes que debo pensar, ¿a qué debo llegar? Que me conecto con ellos y estoy con ellos y entonces con relación a esto yo pido del Creador, me dirijo al Creador, que me ayude a realizar mi función en ellos, con ellos. Ah, sí, es una pregunta. Sí, buena. Sí. Bueno, ¿qué aprendemos ahora? ¿El prefacio a Taz o el portón de las intenciones o el artículo La Paz? Tenemos también aquí. ¿Qué más? Pregunta, con relación a la plegaria, ayer tuvimos una plegaria general de todos, que todos los amigos tengan las fuerzas para participar en las actividades del grupo y las actividades de diseminación y llegar a las clases y todo. Después que un día entero rezamos, vimos a la tarde el resultado de que en verdad muchos amigos pudieron salir a la diseminación. ¿Sobre qué hay que rezar ahora? Rav, gracias que me has recordado sobre esto. Yo creo que esta actividad está todavía ante nosotros cierto tiempo y debemos preocuparnos por eso, porque con eso nosotros establecemos nuestro estado y debemos preocuparlos. ¿Cómo nos preocupamos por el edificio? Sobre nuestra potencia, nuestra fuerza, sí debemos preocuparnos por eso. Nosotros debemos ser una fuerza que es conocida en Israel. Y en verdad, en un corto tiempo, llegamos a algo. Ahora debemos ampliar nuestra participación y entrar más todavía a lo ancho principalmente, en los distintos públicos. Primero que nada en Israel, luego en América, Norteamérica y luego en todo el mundo. Necesitamos hacer eso. De otra forma, nosotros no realizamos nuestra función, no nos acercamos a realizar nuestra función, y eso no está bien. Entonces, ¿para qué existimos? Nosotros no recibiremos ningún avance, ningún paso hacia adelante, ningún avance, como escribe el Bala Sulam también, si nosotros no nos preparamos para nuestra función. Sí. ¿Para qué existimos? Israel no existe, tampoco existían. En el momento en que creció en Babilonia el ego, que comenzó a desarrollarse, entonces se reveló la necesidad por un grupo entre los babilónicos que comience a jalarlos para organizarse con la intención de otorgar, frente a ese deseo de recibir que creció. Y antes de eso había un solo pueblo, todos vivían lo más bien, unos con los otros, y entonces no hay ego, no hay necesidad para Israel que jale ese ego hacia la corrección y así corrija a toda la humanidad. Cuando creció el ego dentro de los babilónicos, que comenzaron a luchar entre los unos y los otros, llegó Abraham y comenzó a sacar de allí, entre los babilónicos, a la gente que tiene esa cercanía a la intención de otorgar, para poder formar un grupo que lleve a todos los babilónicos a la corrección. Y por eso, esa es nuestra función. Sí. Esa es nuestra función. Cada persona en el mundo que tiene esa inclinación hacia la espiritualidad, que tiene una pregunta, ¿para qué vivo? ¿Qué pasa con mi ego? Etcétera. En todos los aspectos, por parte de la recepción y del otorgamiento, que siente que no se encuentra en eso, como un inerte, un vegetal o viviente, entonces necesita estar con nosotros. Él debe estar con nosotros.
¿Quién a Momo?
A Momo. Momo. A Momo. Hola, Rab. Quiero decirle que ayer nos impresionamos mucho sobre la carta 29 del Rabash. Rab, lo oí. Hablé con los amigos, dice la pregunta. Y quiero decir que si se puede estudiar de nuevo con el Rav. Rav, es la carta de Tu Bishvat, el 15 de Shvat. Querido, dice Rav. A lo mejor lo vamos a leer en Pesach. En Pesach, cuando tengamos tiempo, vamos a sentarnos todos juntos. Así puede ser. Pregunta. No es que nosotros no comprendemos, pero hay mucha impresión. Rav, te entiendo, sí. Te comprendo y te entiendo, sí. Él quiere saber cómo hay que tratar, no sé lo que dijo, no entendí lo que dijo. Él escribió en un estilo que no era exactamente su estilo de escritura, pero puede escribir tales cosas que... Bueno, ¿qué es lo que nosotros estudiamos ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Quién está a favor de prefacio al test? No demasiado, ¿sí? ¿Quién está a favor del portón de las intenciones? Tampoco demasiado. Entonces, ¿qué les voy a dar? El artículo La Paz, prefacio al test. Otra vez el prefacio a test. Y con relación a este, el portón de las intenciones. Bueno, entonces vamos a estudiar la introducción al prefacio de las 10 filot. Pero antes vamos a cantar juntos una canción.
zvaatenu mile'achot et ha'shvarim ma meshutaf b'neinu ma me'ached otanu ha'ratzon ha'insofi bo nirkom b'neinu ahavat achim חלקים ואז נתחיל לחיות את החיים בוא נרקום בינינו אהבת אחים נשזור בתוכנו את כל החלקים ואז נתחיל לחיות את החיים כתבו לנו מילים בין המילים אנחנו שתים בים של אור מתקנים את הכלים